Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Rey ha abierto esta mañana con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, su segunda y definitiva ronda de consultas políticas de la actual legislatura, en la que va a comprobar si Mariano Rajoy reúne los apoyos necesarios para ser candidato a la investidura como presidente del Gobierno. Después de su encuentro con el jefe del Estado, Quevedo ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso para valorar su encuentro. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Quinta. Y según cree Pedro Quevedo, última reunión, al menos por una larga temporada, con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. El portavoz de Nueva Canarias confirma que votará no a la investidura de Mariano Rajoy pese a su pacto con el PSOE. Explica que el acuerdo solo le obliga si el candidato es socialista.
Se revela a don Felipe que nuestra posición es una posición seria, que está sustentada en el análisis de las cosas y no en los caprichos, y que sin embargo es una posición desde la que tenemos que entender la posición de los demás, por supuesto también la del Partido Socialista.
Quevedo, en cualquier caso, se alegra de recuperar la actividad parlamentaria y no se niega a dar su voto, no se negaría a dar su voto a los presupuestos generales del Estado si cumplen sus demandas para Canarias e incluyen un cambio de políticas. En este momento empieza a explicar su entrevista con el Rey el representante de Foro Asturias, Isidro Martínez.
Gracias, Noelia. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado esta mañana que todos los socialistas asumen la decisión de la abstención en segunda votación para que el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, sea presidente del Gobierno. Ha sido palabras de Causapié en la rueda de prensa posterior a la reunión de su grupo.
Una vez que el Comité Federal tomó la decisión que tomó, creo que es el momento de mirar hacia adelante y de trabajar en los próximos tiempos para que algunas de esas cuestiones que el Grupo Socialista llevaba en su programa electoral también se hagan realidad, como la derogación de la reforma laboral, o de la LONCE, o de la ley Mordaza, o hacer que este país, en este país la política no se vincule, como se suele vincular tan a menudo, a casos de corrupción.
El expresidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996, Jaime Terceiro, ha manifestado que las tarjetas creadas bajo su mandato eran exclusivamente para gastos de representación de los consejeros de la caja extinta y que era el procedimiento más transparente que existía. En el marco de la 11ª sesión del juicio de las tarjetas, que sienta en el banquillo de los acusados a 65 exaltos cargos y directivos de la entidad por el uso presuntamente fraudulento que hicieron con sus plásticos, Terceiro, que presta declaración en calidad de testigo, se ha referido al acuerdo del Consejo de Administración de 1988 en el que se estipulan las condiciones de las visas.
Que si creó alguien, no, este es un acuerdo del Consejo de Administración por la que se hace explícito el sistema de compensación de gastos en los que pueden incurrir los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio de su función.
En economía, vistazo a esta hora a los mercados. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a un IBEX 35 que mantiene las subidas de primera hora. De hecho, ahora mismo está en zona de máximos diarios, 9.240 puntos, una mejora del 1,5% y un comportamiento mucho mejor que el que registran otras plazas europeas, donde Alemania, Francia o Italia no llegan a alcanzar una subida del 1%. Sin duda alguna, el desbloqueo de la situación política está teniendo hoy parte de influencia en el comportamiento del IBEX 35, que ve cómo los bancos se ponen de manera clara al frente de la tabla. El Popular gana un 3,85%, le sigue CaixaBank, que suma un 3,20%, mientras que los dos grandes bancos, BBVA y Santander, están sumando un 3,25% y un 3% respectivamente. También se suman a este grupo Bankinter, Sabadell, con subidas superiores al 2,5%, y Bankia, que suma un 2,20%. Veremos cómo transcurre la semana, toda vez que buena parte de estas instituciones financieras van a presentar las cuentas de los 9 primeros meses del año. Solo un valor cotiza en negativo, Viscofan, con una caída ahora mismo anecdótica, un 0,04%, y en cuanto a la prima de riesgo, se sitúa ahora mismo por debajo de los 108 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 0,8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en las carreteras de GT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos una pequeña retención que afecta al acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón y Bancos de Niebla, en la carretera de Burgos en La Cabrera y en la Nacional 6 en el Alto de León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, los niveles de circulación son bajos, no tenemos incidencias importantes que están afectando a la circulación, por tanto, tráfico cómodo.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía. Mira, viene Belena Monacid, buenos días.
Muy buenas.
Que viene Sergio Rodríguez y toca el piano, pero no, si sí, la sintonía no hay piano. Pero si no hay piano, pero compañero, ¿por qué hace como que toca el piano?
Todo lo reconvierte a piano.
No sé.
Todo se puede tocar a piano, ¿no?
Sí, pero si no suena el piano, queda un playback un poco raro.
A ver, pero si no
la... Ya se ríe, chiva.
Sintetizador.
Ah, vale, pero que él en el fondo no toca el sintetizador. A él le gusta porque es como...
Hace como que
más
toca
la música. Y además ejercitas los dedos, que viene muy bien, que si no a veces se quedan agarrotados.
Oye, perdona, ejercitar los dedos es sinónimo de ejercitar el corazón. Que lo sepas. Sí, señor, los guitarristas profesionales tienen un corazón a prueba de bomba.
Anda,
porque
mira,
mover los dedos, que es algo que hay que hacer siempre, ayuda a la salud cardiovascular.
¿Y los pianistas simulados también?
Sí, pero tú es que solo mueves dos dedos, hijo. Tienes unos dedos un poquito atrofiados. Porque no eres pianista profesional. Haces como que tocas. Esto es como los que hacen que tocan la guitarra. Que a mí siempre me han llamado... ¿Por qué tocan la guitarra? ¿Por qué hay que bailar tocando la guitarra? No lo sé. Pero es muy curioso. Es un fenómeno de masas.
No pretenderás que te dé yo una respuesta
no,
a eso.
Ah, no, vale, yo con vale, que me avances...
Vale. Sí, estoy, no, es vamos, que me he quedado así intentando
con un canto en los dientes,
pensar alguna respuesta ingeniosa y digo, es que no se me va a ocurrir. ¿Mm? En fin, yo voy a lo mío, que es lo que me sé. Vengo
vale
con la lección aprendida de lo que va a pasar en esta última hora de programa, la que nos lleva hasta la una de la tarde y en la que Sergio Rodríguez, además de tocar el sintetizador en playback, ¿vale? Va a ser el encargado de poner en escena nuestro reportaje del día. En esta ocasión, él se ha interesado por las tormentas solares. Yo de momento, y vaya como avance y como adelanto, yo solo le he preguntado, pero de estas, con una tormenta solar, en una de estas, ¿desaparece la Tierra?
Oye,
me ha dicho,
cuidadín.
Sí, yo es lo único que
cuidadín,
he preguntado.
Que vamos al invierno tecnológico.
Claro, pero me ha dicho, bueno, no te preocupes que si eso ya para cuando tú no estés.
Ah,
vamos,
bueno,
va
pues
para
sí,
largo.
Si Rodríguez dice esto, todos tranquilos. Ya
oye,
está,
yo me fío de él. Yo me fío de él. Y me dice, tú no te preocupes, hija. Y yo digo, pues yo no me preocupes.
Pues anda Obama por ahí diciendo que no sé qué con las tormentas solares, que me ha puesto a todo el mundo un poquito de los nervios. Pero
¿sabes
pero
lo
bueno
que sucede? ¿No te acuerdas que yo soy la única que no soy tecnológica de este programa? Soy la única superviviente.
Ya.
Con mi teléfono a pedales. Las líneas de teléfono fijas son las únicas que van a funcionar.
Bueno, si tú lo dices, luego veremos a ver qué haces con el ordenador de aquí, en fin, con todas esas cositas, con tu cuenta
avances
del banco, que no va a funcionar,
a
con
mano
tarjeta, que supongo que tarjeta de crédito tendrás,
de
o
de débito.
Bien,
las de crédito lejos
pues
de
las de débito tampoco te van a funcionar, en fin, esto es un desastre, compañera.
Bueno, a mí Sergio Rodríguez, no obstante, recuérdame, ha dicho, tú tranquila,
Bueno,
pues a mí me lo ha dicho un científico.
¿Ves? Bueno, pues si él pues se lo ha dicho un científico, pues nada, nada.
Que luego tendremos música. Sí, también voy a hacer de portavoz de los
tendremos oyentes, música.
Pero que tendremos música, que quiero decirlo, vienen atacados.
Pero bueno,
no
¿y por qué? ¿Qué les han
nervios,
hecho?
Con nervios, sino que su nombre, Atacados.
Ah, que se llaman Atacados.
Exacto, un grupo madrileño nacido en 2006 y que han sido, oye, pues teloneros de Aurín, de Efecto Pastillo, de Lagarto Amarillo, de Taxi, de gente, desde luego que les están abriendo ese camino. Y fíjate tú por dónde que vienen a presentarnos su nuevo sencillo que se llama Hasta que salga el sol.
Pues nada, un día muy apropiado. Pues sí, la que está cayendo, madre mía.
Pues bueno, ahí a lo mejor dicen que el sol se sale para el miércoles, ¿eh? No nos quedaría tanto para ese momento.
Suena la sintonía de Portavoz. Sí, sí. ¿Qué pasa?
Es que lo soy. Pues mira, pasa que nos ha escrito María de los Yermos, Marilles, para los amigos, a nuestro correo electrónico, hoy, @ondamadrid.es. Y dice así: hola Eli, te escucho todas las mañanas.
Uy, qué bien.
Me encanta el programa, lo paso muy bien con las tertulias, aunque aquí tiran de orejas.
Sí,
¿vale?
¿Qué pasa?
Que habláis todos a la vez a veces y que es difícil entender todo lo que dicen los compañeros.
Sujétalos, compañera, sujétalos, que es que nada, no tengo ninguna autoridad. Cada vez tengo menos autoridad. Es una cosa donde hay confianza de asco. Ya son muchos años.
Pues nada, si quieres, vengo yo aquí una mañana en plan, señorita Rottenmeier.
No estaría
me
mal.
Me pongo ahí alrededor y cada vez que uno se te desmadre, le doy colleja.
No, sí, con el boli en los nudillos. Sí, con esto ya...
Esto no duele, el boli en los nudillos no duele.
Yo me soy cuesta, más no de la... controlarlos. A veces cuesta controlarlos. Los viernes, sobre todo, que es que son muchos y todos quieren hablar al mismo tiempo. En fin, bueno.
Bueno, no acaba aquí el correo de Marilles. Nos dice que se dirige a ti, sobre todo, por el enfado que tienes.
¿Sí?
Y que comparto al 100%, asegura, mira, este que yo te digo, el de las pensiones de viudedad.
Ese número uno.
¿Vale?
Claro que sí.
Ese enfado ella lo
comparte
al
100%. Hoy no lo he dicho, pero lo voy a decir. No hay derecho a las pensiones de viudedad que se pagan en este país.
Pues mira, le parece muy bien, le parece muy bien el que tú lo comentes a través de esta sintonía, a través de Onda Madrid, pero te anima a que des un pasito más. Y es que, bueno, pues te metas en change.org y arranques una campaña de recogida de firmas.
Pues mira, lo voy a hacer.
Pues venga, ella dice que su firma ya la tienes y que está convencida de que no va a ser la única. Y es más, ya que te ve ahí en plan revolucionario, en plan con estas causas que consideramos justas, que por qué no introduces también otro tema, que es el de los famosos dos pagadores cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, que a partir de los
este
dos
no lo
pagadores, pues mira, ella asegura que es el impuesto más injusto que existe, dice, se lo inventó Cristóbal Montoro en su primera etapa de ministro de Hacienda con Aznar, dato que tengo que investigar porque desconozco
investigar
si fue así, ¿vale? Y dice que a quien más afecta es a los pensionistas que complementan su pensión con un pequeño ingreso y sobre todo a las viudas. Mira, ¿te acuerdas que hablamos en su día con una profesora jubilada que daba unas clases en un centro?
Cierto.
Y efectivamente que la pedían una auténtica barbaridad porque tenía su pensión y creo que había cobrado 20 euros al mes de unos cursillos que daba.
Sí.
Y la habían puesto, tenía que pagar Hacienda una barbaridad.
Investigaremos este tema.
Bueno.
El del doble pagador, pero desde luego el de las pensiones de viudedad. Yo creo que esto debíamos implicarnos todos, porque es verdad que cada vez quedan menos mujeres que no han trabajado fuera de casa y que viven de una solamente de una pensión. Pero una, siguen siendo muchas. Y segundo, si no son tantas, pues tampoco costará tanto aumentarles la pensión, porque es una vergüenza que la pensión de una persona que se queda viuda sin otros ingresos sea del 52% del dinero que estaba cobrando cuando vivía su pareja. Es que me parece un escándalo. Y de esto no habla nadie, señores. Y aquí yo doy collejas, pero a todo el mundo. O sea, no sé cuántos partidos políticos hay en estos momentos representados en el Congreso. 15, si no me equivoco. Pues 15 collejas. Pero a todos, ¿eh? Porque de esto no se preocupa nadie. Se miran bastante más el ombligo muchas veces que ocuparse de estas cosas.
¿Habrá entonces campaña de change.org?
Por supuesto.
¿Sí?
Me tengo que enterar cómo se hace esto, porque nunca he hecho yo una campaña.
Yo he firmado muchas, ¿sabes? Pero es verdad que no he arrancado
bueno,
ninguna.
Bueno, pues vamos a enterarnos. Si no, hablaremos con change.org,
que
será alguien, digo yo, y que nos lo explique.
Me parece perfecto.
Venga,
¿te parece?
Pues mañana hablamos con alguien de que nos explique cómo
se
abre.
Cómo se hace y a partir
esto,
de ahí
y a partir de ahí
arrancamos.
Abrimos nuestra campaña. Claro
perfecto.
Que sí.
Mira, así me gusta venir con una propuesta en plan portavoz del oyente y que salgamos ya con el compromiso firme de él y del Valle, que va a arrancar esa campaña en 6 puntos.
Pero vamos, porque no sé arrancarla en este momento, que si no la empezaba ya mismo.
Nada, que mañana nos enteramos de cómo se hace todo esto y os lo contamos además a vosotros y comenzamos esa campaña para que esas pensiones de viudedad sean exactamente igual, que de el mismo importe, que en el caso de que
se quedara. Y por lo menos del 80%, pero es que del 52%...
Es una miseria.
Es una absoluta miseria, sobre todo teniendo en cuenta cómo son ya de entrada las pensiones, que ya son una ridiculez, pues si a eso le quitas la mitad, pues imagínate.
Y que le han ahorrado al gobierno el dinero de guarderías, de centros de tercera
cuidadoras
edad,
claro, de la persona que ha fallecido,
exacto,
seguramente.
De hospitales, que todo eso te lo han ahorrado a ti, gobierno. Así que hace favor de hacerlas caso.
Exactamente. Muy bien, Almonacid. Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Cuidado con las tormentas solares.
Ahí vamos ahora.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo, yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que perseguir la sombra de un fantasma, de alguien que no...
Una mujer sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay, fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Y 16 minutos del mediodía en Hoy en Madrid, llega el momento del reportaje libre que cada día protagoniza un miembro de nuestro equipo. Elige el tema que más le guste, que le apetezca en ese instante o que considere oportuno. Y en este caso, Sergio Rodríguez ha elegido el tema de las tormentas solares. Buenos días, Sergio, de nuevo.
Buenos días, Eli. Pues sí, lo mencionabas tú hace unos minutos, porque estos días pasados surgía esa noticia que generaba cierta alarma. Efectivamente, el presidente Barack Obama firmaba una orden ejecutiva para coordinar esfuerzos de cara a preparar a la nación en este caso norteamericana, ante eventos meteorológicos del espacio y en concreto a una potente tormenta solar. Según el decreto, son fenómenos que pueden afectar a infraestructuras claves como los satélites GPS, los sistemas de comunicación, por tanto, aviación y distribución eléctrica, y cita textual, tienen el potencial de afectar e interrumpir simultáneamente la salud y la seguridad en continentes enteros. ¿Pero qué son las tormentas y los fenómenos que se dan en la superficie solar, como ruidos geomagnéticos, destellos solares y partículas de energía? Pues son fenómenos violentos que pueden tener consecuencias en la vida terrestre. Nos lo va a ir explicando José Carlos del Toro, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Primero, ¿qué es una tormenta solar?
Es, como su propio nombre indica, un fenómeno violento que ocurre en el Sol y que nos importa porque tiene consecuencias en la Tierra, ¿de acuerdo? Tiene consecuencias significativas, algunas pueden llegar a afectar nuestra vida en la Tierra, incluso a poner en riesgo la vida de seres humanos.
Segundo, ¿cómo se producen? Pues en las capas más externas del astro rey y desprenden partículas electromagnéticas a altas velocidades, casi próximas a las de la velocidad de la luz.
Esa tormenta solar se produce, como digo, en el Sol, en las capas más externas del Sol, cuando energía que estaba previamente almacenada en el campo magnético solar se transforma en energía cinética, cinética quiere decir de movimiento, y radiativa, o sea, energía luminosa. Se produce una fulguración, un destello luminoso muy espectacular, y a la vez esa energía cinética que menciono lo que hace es expulsar partículas solares, material solar, al medio interplanetario a altas velocidades.
Se produce entonces una interacción entre el material solar y el campo magnético terrestre. En nuestro planeta tenemos una protección, la capa de la ionosfera, que actúa como un gigantesco espejo. La consecuencia más visible, pues, son esas famosas auroras boreales, ya que las partículas se desvían hacia los polos.
En la interacción de ese material solar, que es un plasma, un gas cargado eléctricamente, plasma gas ionizado, esa interacción del material solar con el campo geomagnético terrestre produce, cuando la energía es suficientemente alta, lo que conocemos por una tormenta geomagnética en el Sol, que, como decía al principio, puede tener consecuencias claras para nuestra vida cotidiana.
Se calcula que estas tormentas tardan entre 18 horas y día y medio en llegar a la Tierra. Actualmente, la afectación más directa, probable, aunque remota, se daría efectivamente en el campo de las comunicaciones. Y ponemos ejemplos concretos, los vuelos de los aviones.
Modificar y eventualmente interrumpir las comunicaciones. Claro, en nuestra conversación no es demasiado importante si queremos, pero si esa comunicación es con un avión que está sobrevolando los polos, los aviones transoceánicos van normalmente sobre los polos terrestres, que son las zonas de mayor influencia de esas tormentas geomagnéticas. Si, como digo, la comunicación se interrumpe con un avión que lleva 300 y pico pasajeros y tenemos riesgo de seguridad para ellos, pues claro, el fenómeno puede ser muy relevante, porque incluso podría comprometer la seguridad de esos pasajeros.
Y otro ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, de hecho, hay un compartimento especial, un refugio para que los astronautas puedan refugiarse en él en caso de una fuerte tormenta solar.
Esos fenómenos especialmente energéticos son muy relevantes, pero pensemos que la propia vida de los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional puede verse comprometida. De hecho, cuando hay una alerta de tormenta solar, existe un receptáculo especial protegido de forma significativa contra estos acontecimientos, contra estos eventos, y los astronautas están obligados a moverse a ese módulo hasta que pasa la tormenta.
Por ello es tan importante que, del mismo modo que se conoce el tiempo atmosférico aquí en la Tierra, se conozca también el tiempo en el espacio. Nos insiste en ello José Carlos del Toro.
Es natural que se produzca interés por comprender, por predecir las tormentas solares, de la misma manera que es importante conocer el tiempo atmosférico. Pensemos que si los satélites artificiales, de los cuales depende nuestra vida cada vez más tecnológica, son desviados o se pierden, pues eso tiene consecuencias financieras clarísimas para las compañías que los gobiernan.
Podemos hacer también un poco de historia porque allá por el año 1859 hubo una gran tormenta solar conocida como evento Carrington. Hemos dicho que las auroras boreales suelen verse en los polos, pero aquella tormenta fue tan intensa que pudieron verse en el Caribe e incluso en las Islas Canarias. Los sistemas de comunicación por telégrafo de entonces quedaron alterados tanto en Europa como en América del Norte y, claro, por aquellos tiempos los efectos no eran como los de hoy, ya que no había una, digamos, tecnología tan desarrollada.
De pérdida de comunicación o incluso pérdida definitiva de algunos satélites geoestacionarios. Pensemos que hoy los satélites los usamos hasta para ir de viaje con el coche, utilizando el GPS, para ver la televisión. Toda nuestra vida depende de la tecnología y la tecnología es vulnerable a estos acontecimientos. En 1800 y pico aquello no pasó de ser un espectáculo hermoso, si se quiere, de la naturaleza. Hoy eso podría tener consecuencias muy importantes, tanto económicas como posiblemente de seguridad humana.
Pero en 1967 la alarma fue aún mayor, porque tres potentes erupciones solares inutilizaron el sistema de radares de Estados Unidos encargado de detectar la llegada, nada menos que de misiles soviéticos. En plena Guerra Fría, los de Washington pensaron que había sido lo de Moscú y por eso la importancia de la predicción.
Pues en plena Guerra Fría nos podemos imaginar la tensión que eso pudo llegar a producir. Por eso decía que si aprendemos a discernir cuándo va a ocurrir uno de estos sucesos, a predecir su magnitud y demás, pues podremos asegurarnos mejor ante las posibles eventualidades.
Y bueno, este científico, José Carlos, nos ha confirmado que hay que desterrar de momento miedos, digamos, apocalípticos, porque no está habiendo una actividad especial anormal en nuestro viejo Sol, y la clave está en predecir con antelación estas posibles tormentas solares y sus posibles efectos.
Pues me tranquilizo, pero no del todo.
¿No?
Claro, por si acaso, ¿por qué no dejar una puertecita abierta al por si acaso, no?
Es que esas toneladas de energía del
Sol.
Sí,
un poquito yo con Obama, sí. Fíjate lo que te digo. Gracias, Sergio.
A ti, hasta
tema
ahora.
Muy interesante.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, la iglesia de Santa Bárbara, seguramente ustedes la conocen, está siendo restaurada. Y para que vean ustedes que no solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, a pesar de que no sé, yo creo que por alguna zona de nuestra comunidad en estos momentos seguramente está tronando. Nos vamos a ir hasta este lugar, hasta la propia iglesia, que está declarada bien de interés cultural y considerada una de las obras del barroco más representativas de nuestra ciudad. Hasta allí hemos mandado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera para ver qué es lo que se está haciendo in situ. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Día lluvioso en Madrid. Una pena porque los visitantes que esta mañana se han acercado a realizar esta visita en obras de la iglesia de Santa Bárbara no van a poder subir al andamio. Una cosa, bueno, curiosa, ¿no? Porque es una oportunidad de ver una restauración mientras los obreros, los conservadores están realizando esta intervención aquí, por ejemplo, en esta fachada. Pero sí tenemos la oportunidad de hablar con la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es quizás lo que más despierta el interés de los visitantes, ¿no? Poder ver cómo se hace esos trabajos aquí in situ, ¿no?
Bueno, yo creo que las obras despiertan un grandísimo interés en todo el mundo. A la gente le encanta ver una obra, y lo que decimos los arquitectos, que es lo de mancharte los pies de yeso, aquí tienen la oportunidad de mancharse los pies, ponerse el casco y realmente acercarse a ver la obra desde una perspectiva que jamás tienes sino la oportunidad de poderlo ver.
Estamos en otoño, decíamos, muy lluvioso, y por eso muchas de las visitas en este momento no se pueden realizar alrededor de los andamios, ¿no? Porque hay que mantener esas medidas de seguridad.
Esto, efectivamente, la seguridad es fundamental, y claro, hay veces que el clima pues te permite o no te permite hacer ciertas cosas, pero el interés, y lo están viendo perfectamente en cualquier caso todo, o sea que yo invito a todo el mundo que se apunte a estas visitas programadas y guiadas que se están haciendo. Bueno, ya es la tercera edición que hacemos de Abierto por Obras, y siempre se llenan porque siempre los ciudadanos quieren conocer su patrimonio y conocerlo desde cerca.
Cuidado para aquellas personas que tengan vértigo, porque hay que subir a bastante altura. Las vistas, eso sí, son espectaculares.
Hay que subir hasta arriba, porque todo el frontal, las piezas que están reparando en la fachada, son estas esculturas de piedra. Está la imagen de la Virgen cuando va a ver a San Joaquín y Santa Ana. Arriba el escudo. Poderlo ver desde ahí es una maravilla, pero evidentemente, como uno se dé la vuelta y mire para atrás, ves lo de abajo y la gente con vértigo no puede subir.
Y aprovechando que estamos con Paloma Sobrini, que además es arquitecta, vamos a recordar que esta es una de las obras más representativas, ¿no?, del barroco tardío madrileño, y que fue declarada además de bien interés cultural en el año 79.
Exactamente, esto forma parte de nuestro patrimonio. Una vez que está declarado bien de interés cultural, está garantizada la conservación y todas las intervenciones posteriores, que es de lo que se trata. Es cuando se interviene para su conservación, su mantenimiento, su consolidación, se sabe perfectamente cómo se ha de intervenir, porque es la Dirección General de Patrimonio quien supervisa y tutela estas intervenciones.
La iglesia de Santa Bárbara, claro, que debe el nombre a aquella persona que la impulsó.
Efectivamente, la construyó para Bárbara de Braganza, Fernando VI, porque Bárbara de Braganza no pudo ser enterrada en el Escorial, puesto que no era madre de reyes, y aquí están los dos enterrados. De hecho, están los monumentos funerarios que están aquí dentro, son de Sabatini, y son otra cosa que también es una maravilla, ver todo el grupo escultórico que tenemos dentro de esta iglesia.
Se construyó, por lo tanto, en el año 1748, pero en 1870 este convento se destina a Palacio de Justicia.
Efectivamente, aquí, bueno, pues los usos son las cosas que van cambiando, excepto las iglesias, que aquí la tenemos como está, y además nunca ha sufrido ningún tipo de transformación, pues lo demás se va adaptando, ¿no?, que es lo que pasa con el patrimonio.
¿Qué le pasaba a esta fachada? ¿Qué tipo de restauración se necesitaba?
Fundamentalmente consolidación de las piezas de piedra. En el granito, cuando entra el agua, claro, nos creemos que una piedra es maciza, las piedras por dentro tienen sus espacios, entonces va entrando agua, cuando ese agua se hiela, salta y las piezas de las piedras rompen, ¿no? Es además una de las técnicas que se usa para romper la piedra. Entonces, claro, van soltando, se van desprendiendo piezas. De hecho, cuando subimos arriba, al tocar la mano de la Virgen, directamente se nos quedó la mano en la mano, nunca mejor dicho, porque estaba completamente desprendida, ¿no? Y eso es fundamental, sobre todo por la seguridad de las personas que miran, y luego pues por la seguridad del monumento en sí.
Y por cierto, que también trabajo tan interesante, ¿no?, para los conservadores que están realizando este tipo de restauración, poder compartir con los visitantes su trabajo, ¿no?
Esto es maravilloso, porque también los que están restaurando dentro, que esto sí que se puede perfectamente ver, estamos dentro restaurando la caja del órgano. El órgano entra dentro del plan de órganos de la Comunidad de Madrid, no es el primer órgano, está todo estudiado y programado, una serie de restauraciones en órganos. Es maravilloso subir y ver cómo se está haciendo, y luego todas las pinturas de una de las piezas del techo están ahí. Es maravilloso verles a los restauradores cómo trabajan con un casco como de minero, con su linternita, y mirando hacia arriba, que la verdad que es duro, pero ves cómo esa pequeña piel de pintura que se va desprendiendo, cómo la vuelven a fijar, cómo recuperan estos valores, estos colores. Está, bueno, pues poderlo ver a medio metro de distancia, esto es un privilegio.
Y no solo eso, sino que se están compaginando todas esas labores con la realización de los oficios. Ahora mismo se está celebrando una de las misas para que aquellos que suelen asistir, ¿no?, a esos oficios no tengan ningún problema.
Efectivamente, se puede hacer, se ha puesto el andamiaje en la parte del acceso de la iglesia, por fuera y por dentro. De hecho, hay una lona estupenda que cubre todo el andamiaje por fuera, de manera que la iglesia sigue estando bien, porque aquí la gente les encanta venir a casarse, es una iglesia maravillosa para bodas. Y por dentro lo mismo, está el andamio pegado al acceso principal, pero todo el resto del templo está perfectamente en uso, y ahora mismo, como bien dices, se está celebrando la misa, y si ningún problema.
¿Qué también elementos decorativos y arquitectónicos son típicos de ese barroco tardío? ¿Por qué decimos que es uno de los ejemplos?
Bueno, porque toda ella está, y además está muy bien conservada, no ha sufrido modificaciones, como hemos dicho antes, hay unos retablos, unas imágenes, unas esculturas, unas pinturas en los techos, que son como varios grupos de pinturas, que bueno, en fin, toda ella, es una joya, y el que no la conozca, nada como que se acerque por aquí, que entre a conocerla, porque Santa Bárbara para los madrileños tiene muchísimo que decir.
Una de las cosas que llaman la atención también es esta enorme escalinata, ¿no?, que hay al inicio en esta Plaza de las Salesas, todo el conjunto también de esta entrada.
Todo el conjunto es espectacular, de hecho por eso esta escalinata es tan apropiada para hacer todo tipo de actos donde la gente se reúne, se ve, va bajando poco a poco, las fotografías, los encuentros, es una plaza muy despejada y además tiene unos árboles maravillosos aquí en el parquecito de la plaza que tenemos aquí, hay unos árboles altos, grandes, es una zona preciosa de Madrid.
Recordamos que estas visitas, en este caso a la iglesia de Santa Bárbara, se van a poder realizar hasta el 8 de diciembre y para disfrutarlas, decíamos, es preciso reservar plaza por medio de un formulario que encontramos en la página web de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, simplemente con entrar en Abierto por Obras, todo junto, ahí a uno lo encuentra y se va apuntando. Y bueno, pues la Comunidad de Madrid está deseando que todo el mundo conozca estos trabajos. Llevamos invertidos ya aquí casi 900.000 euros en los últimos 10 años, porque esta iglesia lo merece y sobre todo los ciudadanos merecen que el patrimonio se conserve y merecen sobre todo que se les enseñe y se les explique, que yo creo que es la pata fundamental de estas iniciativas, es abrir las obras a los ciudadanos para que puedan de verdad, en vivo y en directo, conocer una obra.
Y este tipo además de visitas, decíamos, también han permitido en los últimos 2 años más de 36.000 visitas, ¿no?, por parte de personas que se han podido acercar a todo el patrimonio de la región, eso sí, además acompañados por expertos, que también es un aliciente.
Efectivamente, este verano la última Abierto por Obras fue en el convento de San Bernardo, lo que llaman las Bernardas, en Alcalá de Henares. Bueno, tuvimos que abrirlo en fin de semana también, porque claro, mucha gente no podía ir entre semana, niños de colegios, había auténticos excursiones de escolares que iban con una ilusión tremenda, porque además apareció una cripta que era desconocida, en fin, en las obras pasan estas cosas y hay estas sorpresas y a la gente le encanta verlas.
Paloma Sobrini, como arquitecta, poniéndonos en la piel del arquitecto que diseñó y que llevó a cabo esta construcción, ¿qué es lo más complicado desde el punto de vista arquitectónico a la hora de elaborar una iglesia de estas características?
Pues no sabría qué decirte, yo creo que todo, porque es que, claro, hay que pensar que los medios que tenían en aquel entonces es que no tenían nada que ver, y los planos con los que trabajaban tampoco, es que fundamentalmente el trabajo se hacía in situ, uno venía y eran obras vivas en el sentido de que se iban desarrollando conforme se iba trabajando en ellas, ¿no? Es espectacular ver estos espacios tan tremendamente grandes con aquellos medios que esas, claro, ahora tenemos una modo de trabajar y de unos elementos de seguridad que no tienen nada que ver. Yo imagino cómo sufrió la gente que trabajaba en estas obras y la de percances que tuvieron que ocurrir. No había más remedio, porque es que no había otro modo de hacerlos que simplemente entrando dentro y trabajando.
Pues muchísimas gracias a la directora general de Patrimonio, Paloma Sobrini, que nos ha hecho de guía en esta visita tan especial en la iglesia de Santa Bárbara. Recordamos, la web Abierto por Obras es la web que tenemos que visitar si queremos realizar una de estas visitas, eso sí, con reserva previa, así que ha sido un placer charlar con la directora general de Patrimonio.
Encantada, y hasta pronto, que nos veremos en otra.
Y aquí están los visitantes esperando, vamos a ver si el tiempo también respeta en los próximos días para poder subir a estos andamios.
Muy bien, gracias Gloria, hasta luego.
Libros, música, deporte, confidencias, cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Y me dice, que vienes a cantar. Digo, sí.
De Uno en Uno.
En Onda Madrid.
Bueno, nos dieron la 1:00 a.m.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos.
cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel. Una y otra vez sintiendo como si este momento fuera eterno, pero hoy mi corazón me está atravieso y no quiere controlar ganas de jugar.
Solo estoy yo, cuando sonríes no se mueve el reloj. Te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo,
y no me importa,
estamos juntos,
que esta noche
pierda el rumbo,
déjate llevar,
acércate más, vamos a bailar.
No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron.
Bueno, esto es pegadizo, ¿no? Lo siguiente. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, pues sí, la verdad es que es una canción que desde la primera vez que escuchas ya se queda contigo y luego ya pues no tienes más que aprenderla y corearla. Nosotros no lo vamos a hacer.
Bueno, serás tú. Oye, perdona, porque tienes que hablar por mí, a lo mejor yo me lanzo aquí.
También es verdad.
Y salen más atacados pronto de lo que entraron.
yo no lo voy a hacer por no perjudicar
al artista.
Perjudicar la carrera musical de este grupo que está, bueno, en alza. Yo creo que 2016 está siendo su año. 2017 será también una fecha magnífica porque en ese momento verá la luz su LP. Uh-huh. Pero de momento les tenemos en concierto este próximo viernes en la sala Honky Tonk. Uh-huh. Bueno, pues interpretando en directo. Nada, este viernes, interpretando esta y otras muchas canciones de las que nos van a hablar ahora mismo nuestros invitados.
Bueno, nos acompaña tres cuartas partes de atacados. Está Arturo. ¿Quién es Arturo?
Hola,
bueno, el de la guitarra, claro. Se tengo aquí puesto Arturo Jiménez, guitarra. Pues.
Buenos días.
Bienvenido, Arturo. Jesús Baquedano, bajo y voz.
Eso
ahí
es.
Estamos. Y Luis Frochoso. Que es voz. Oye, pero tú también llevas una guitarra. Aquí no me han puesto, me ha puesto voz. Pero hombre, tú...
Así soy yo.
Se la dejamos a
ver. Así eres tú. Nos falta uno, ¿no? Arturo Jiménez.
No, Arturo, no, Iván.
Ay.
Sí.
¿Aló?
Sí, no. Sí, aquí está.
Ah, es verdad. Uy, qué lío llevo yo. Impresionante. Bueno, total, que atacados, que es vuestro año, lo estaba diciendo Clara, gracias, entre otras cosas, a temas como este que acabamos de escuchar. Y que es lo último que habéis sacado, porque vais un poquito, Arturo, con esto del single a single, ¿no?
Claro, claro. Ahora mismo, bueno, la verdad es que se apuesta mucho por el single digital. Las plataformas nos ofrecen la posibilidad de ir sacando single a single y ir promocionando cada uno de ellos. Pero bueno, hemos dado ahora un gran paso al aventurarnos a sacar un LP el próximo año. Y bueno, que espero que todo el mundo le guste y lo escuche, la verdad.
Bueno, y estábamos diciendo los nombres de los componentes y claro, habrá gente que todavía no haya caído en la cuenta y haya escuchado una voz femenina en este single.
Oye, no, perdona, a lo mejor Carlos de Castilla tiene una voz de triple, de soprano.
No. Es Lucía Gil. Ajá. Que es
nuestra pequeña amiga y hermana Lucía Gil, sí, que hace la colaboración con nosotros y es ella la que...
Actriz, presentadora, cantante.
Esta chiquilla hace de todo.
Hace de todo. Bueno, igual no se lo has preguntado, que igual se pone y te hace un pan estupendo. Bueno, es una canción que es, como decíamos, muy pegadiza, que está sonando muchísimo. Y vosotros queríais en ella una voz femenina.
Sí, la verdad es que cuando la empezamos a tocar en el local... surge un poco de forma natural, en plan, jolín, vamos a probar con una voz de chica que yo creemos que le pega bastante. Y nada, vimos un par de voces, hablamos con gente y tal, y al final creo que Lucía era la que cumplía con todas las expectativas y currar con ella fue súper divertido. Y nada, ya ha quedado lo que estáis escuchando.
Bueno, es una canción que para el otoño nos lleva un poco como ya la primavera o el verano casi, ¿eh? Esto está, o sea, muy bien. Es
el
muy...
verano y ya como queremos saltarnos ya el otoño y el invierno.
El tema ideal para el día de hoy. Es con fantástico. Esta lluvia te pones el tema, cierras los ojos y te olvidas de...
De me paso el día protestando por la lluvia y estoy deseando que salga el sol. Oye, pues claro que sí. Bueno, hasta ahora... Os conocíamos por haber compartido escenario pues con grupos como Aurín, como Efecto Pasillo, como Lagarto Amarillo, como Taxi, en fin, un montón de gente. A partir de ahora, yo supongo que ellos van a ser los que os acompañen a vosotros, porque es cierto que a través de las redes sociales... ¿Cuánto ayudan las redes sociales en esto, verdad?
Pues un montón, ¿no? Para nosotros son fundamentales todos los días estar en contacto con los fans, y sobre todo hasta ahora que habíamos trabajado single a single, era un poco también para ver eso, cómo íbamos respirando, cómo íbamos trabajando y ver que realmente estábamos mejorando canción tras canción y paso tras paso, ¿no?
De todas maneras, también es arriesgado, quiero decir, estar en constante comunicación con los fans, porque hasta que no había redes sociales, uno sacaba un disco, bueno, sabía si gustaba o no gustaba, más o menos, bueno, por la respuesta en los conciertos o por el número de discos que se vendían. Pero esto de estar todo el día en contacto, si os dirán de todo, ¿no? Estará el fan complaciente, esto se podrá, el que le parece genial todo lo que hacéis, estará luego el fan criticón, el que dice, oye, pero ¿cómo hacéis que le gusta más una canción que otra? Ese tipo de cosas, yo no sé si llegan a influir a la hora luego de plantearse un tema, de plantearse un disco.
Nada. Las críticas buenas y las malas siempre hay que...
Acaba de decir el fenómeno, da igual lo que digáis.
Y esa que pasa, que lleva muchos años y hacemos lo que nos da la gana.
Ya.
Bueno,
ya da igual.
Y además es que estáis en un momento en el que... No sé cómo está de perfilado ese disco que saldrá el próximo año, pero siempre está la elección de canciones, unos temas que se quedan fuera, otros que entran, últimos arreglos, últimos giros inesperados, ¿no? Porque aquí siempre hay algo que tú querías hacer y algo que haces, de repente no sabes muy bien por qué.
Y cambia,
¿no?
Todo, sí.
Y cambia todo. ¿Estáis en ese proceso? ¿Cómo lo lleváis?
Estamos creando los temas ahora y yo creo que vamos a hacer un disco. Creo que va a ser la primera... O sea, no es la primera vez que hagamos lo que nos da la gana, pero sí que es cierto que con la compañía no tenemos ningún tipo de problema y el rollo que hacemos le gusta mucho. De hecho, por eso estamos con ellos y ellos con nosotros. Y nada, justo todavía no hemos llegado a ese punto de tirar canciones porque estamos justo creando y perfilando muy bien el disco ese, como tú bien decías, que queremos sacar y queremos... Sí, tener claro el rollo que queremos transmitir, que yo creo que lo tenemos.
¿Y cuál es ese rollo, Jesús? A ver, que para ser la voz está muy callado.
No, soy la voz, soy el bajo.
Ay, le bajo, ay, qué lío. Pero si se ha callado, por favor, no puedo más. No. Pero entonces tú has venido sin bajo.
Claro, es el bajo.
Viene solo con la
como
voz.
No lo enchufe,
en cambio, el de la voz viene con guitarra, claro.
A mí me habían dicho una confusión. Venía un bajo y una guitarra, pero al final tenemos. A ver, para ubicarnos.
Ubiquémonos.
A Luis, que es la voz principal.
Pero que se viene con una guitarra.
Nos ha traído una guitarra.
Se la hemos dejado
todos de todos. O sea.
Ya.
Ah, que es prestada.
Bueno. No. Luego está Jesús, que es el bajo. Y luego está Arturo, que es el guitarra, pero también.
Yo soy guitarra. Yo soy el único que no engaño.
Tú nada, tú eres el único de verdad. Aquí los otros dos nos han venido con un...
Somos los que nos cambiamos.
Con esto. Pero bueno, te preguntaba yo, Jesús. Sí. Tenéis muy claro, ¿no? El tipo de música que queréis hacer, el rollo que queréis transmitir. Eso, ahí no hay duda, ¿no?
Ahí no hay duda. Ahora mismo, pues, acabáis de escuchar Hasta que salga el sol. Estuvimos hace poquito aquí con Curro también y escuchamos otro single que sacamos hace tiempo. Y al final es la idea que tenemos ahora de algo fresquito, de algo, no sé, que a nosotros
música
nos transmite.
Al final, es música que alegra el día, optimista, buen rollo. O sea, al final es un poco la línea, lo que intentamos transmitir y bueno, es lo que nos sale y lo que nos da mejor, la verdad.
Oye, eso es que sois muy felices, eso está muy bien, porque, ¿no? Claro, como está el mundo.
Claro. Fíjate,
hace un momento acabamos de escuchar un reportaje sobre tormentas solares y estos vaticinios que hace Obama, como que nos vamos a quedar...
La apocalipsis, en fin, ¿no?
Casi. No sé si es algo que os sale de manera natural o habéis decidido de forma, en fin, asamblearia, hacer letras optimistas y transmitir este buen rollito.
Creo,
¿no?,
que soy yo el culpable, que soy el que escribe las letras y yo qué sé, a ver, también me encanta hacer moñadas.
Ajá.
Es la verdad, pero creo que el mensaje que quiero transmitir a la gente y nosotros como banda a la gente es que la vida hay que vivirla bien y con alegría, uh-huh. Y que para estar triste ya, ya habrá tiempo.
Sin embargo, Arturo, os llamáis atacados.
Claro, hay que hacer
claro, eso es una cosa.
Un poco, ¿sí? En la línea.
Hay que hacer homenaje al nombre.
Bueno, y este es el, además, el tono que se va a vivir en el concierto del viernes, ¿no?
Totalmente.
Optimismo, alegría, sol, no en forma de tormenta solar apocalíptica, sino un sol
de los monos,
de los que gusta, ¿no? Sí, de los que sí. Animan y
te
de los que
te pones moreno, pero no te quema.
Vitamina D ahí a tope a través de la música. Ese va a ser un poco el
leitmotiv. Sí, vamos a hacer un uh-huh. repertorio bastante curioso porque este concierto es un poquito para abrir boca, uh-huh. lo que viene y un sí. poquito despedir lo antiguo. Entonces hacemos un repertorio desde que empezamos prácticamente hasta el día de hoy, cambiando un poquito las versiones porque nos apetecía y por qué no. Y nada, es como en plan, bueno chicos, concierto de este, os damos un par de caramelitos que son un par de canciones nuevas y luego ya al estudio, a saco, a componer, a grabar y para que salga el disco ya el año que viene.
Uh-huh. Oye, ¿los conciertos cómo los pensáis? Quiero decir, ¿siempre lleváis más o menos el mismo orden, el mismo esquema o lo vais adaptando un poco dependiendo del sitio, dependiendo del momento, dependiendo del tipo de público?
O sea, al momento sobre todo, porque uh-huh. lo que ha dicho Luis, ahora estamos en una época de transición para sacar el nuevo disco y es verdad lo que ha explicado él. Tiramos un poco repertorio antiguo, la gente pide, oye, yo me sé esta canción, por claro. favor, tocarla, que nos encanta. Y bueno, pues le damos el gustazo y la tocamos. Pero sí es verdad que intentamos poquito a poco ir transfiriendo hacia lo que va a venir en 2017. Y además está teniendo muy buena aceptación y al fin pues a la gente le gusta, a nosotros nos encanta que les gusta, así que mira, pues estupendo, ¿no?
Uh-huh. Oye, yo creo que podríamos escucharles un poco, ¿no?
Yo creo que sí.
Ya que la voz se ha venido con la guitarra se ha venido con su guitarra y el bajo se ha venido sin bajo, nada. Pero bueno, oye, sí, fantástico.
Algo harás, ¿no, Jesús?
Palmitas,
muy bien. ¿Qué podemos escuchar? A ver.
Pues vamos a tocar el último single que me está promocionando, ¿no?
Este día ¿venga? De lluvia yo creo que es un buen momento.
Yo creo que sí.
Hasta que salga el sol,
sí,
¿eh?
Por fíjate, favor.
Para echar las nubes un ratito, durante sí. 3 minutos 30.
Sí, exactamente.
Fenomenal.
Vamos a imaginarnos que estamos con un mojito, todos en la playa y tomando.
Si estáis en un atasco, si estáis sufriendo la lluvia, por favor.
Bueno, hasta que salga el sol con Atacados en directo en Onda Madrid.
1, 2.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir. Cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tus dedos y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno. Pero hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar. Tus ganas de jugar, solo es tú y yo. Cuando sonríes no se mueve el reloj. Te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo, no me importa si estamos juntos. Esta noche se pierda el rumbo, déjate llevar. Acércate más, vamos a bailar. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno. Que hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Ya ha salido el sol y amanece en nuestra playa. Busco la manera para que tú no te vayas. Quédate conmigo un poquito más, que te llevo a casa, dime dónde está. Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí. Si tú me dices ven, lo dejo todo por ti. No sé si mañana sentirás así,
pero esta noche ha sido para mí. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel. Una y otra vez, como si este momento fuera eterno. Y hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar.
Bueno, qué voz más bonita tienes, Luis. Bien, está bebiendo, espérate.
Que me ha salido un gallo, me ha atragantado.
No, pero es verdad que tienes una voz muy bonita y muy, además como muy, muy peculiar, ¿no? De esas que se diferencia cuando oyes, dices, mira, atacados, seguramente.
Con el punto justo, sí, de dulzura. Y bueno, pues también un poquito de acento. Que le da ahí esa calidez.
Está en el límite, ¿no?
Está en el límite, sí, sí.
Ese acento gallego que se oye.
De fondo.
Sí, porque hay que decir que la formación está afincada aquí en Madrid, pero en este caso tú eres de un poquito más al sur.
Un poquito bastante.
Un poquito bastante. Y Arturo y Jesús sí son madrileños.
Sí, de Madrid.
Eso es. Madrid.
Oye, para aquellos que no os tengan todavía muy muy ubicados, que ya cada vez son menos, pero yo creo que debíamos explicar un poco. Vosotros no sois nuevos en esto de la música, lleváis ya una temporadita larga, ¿no?
Vamos a hacer
a ver.
9 años.
Arturo, fíjate.
9 años dando vueltas.
Casi nada al aparato.
Pues sí.
Pero eso es una garantía, porque ¿cuántos escenarios habéis pateado desde entonces, desde que empezasteis, ¿no?
Eso es formación, ¿no? Se podría decir que son. En Madrid hemos tocado casi todo y fuera, pues, todo lo que hemos podido y más.
Pues fíjate, eso es una garantía siempre. Y es más, yo pienso que siempre debía ser así, porque es verdad que estamos a veces, o por lo menos ha habido una época en la que la gente grababa discos con mucha facilidad y luego se tenían que poner a hacer un directo que luego no sonaba aquello ni por el forro parecido a lo del estudio. En vuestro caso es al revés, ¿no? Lleváis primero la experiencia, con lo cual meterse en un estudio de grabación no presenta ninguna complicación ni para vosotros ni para el que tenga que estar manejando la mesa, ¿no?
Bueno, es una carrera de fondo al final. Yo creo que es bueno porque vamos ya con, creo que la experiencia por lo menos suficiente, no para nada de sobra. Somos prácticamente nuevos en esto. Y hasta que no llevemos muchísimo, muchísimo más tiempo, no creo que podremos decir que somos totalmente expertos en el mundo de la música. Muy complicado.
Bueno, antes comentaba Eli que habéis tocado junto a muchas bandas muy conocidas, muy importantes. Habréis hecho muchos amigos seguramente, ¿no?, por el camino.
Sí.
Yo no sé si a lo mejor en el disco que estáis preparando surge alguna colaboración más aparte de la de Lucía.
Tengo que decir que Clara es especialista en spoilers, ¿eh? O sea, te quiero decir,
sí,
Clara tiene fama en este programa
final,
de destripar siempre las cosas, ¿no? Y en este caso no sé si forma parte del misterio
de la
grabación, ¿no?
O sea, no hay misterio, o sea, de momento no hay más colaboraciones que la de Lucía Gil, pero porque no siquiera se ha surgido el tema, o sea, las canciones, ¿no? Eso cuando estás en la escucha y tal, como que suele surge un poco de forma natural. De momento, como no hemos grabado solo 2 temas más, de momento no, pero a mí me encanta cantar con gente y yo qué sé, no lo descartamos, claro que sí.
Oye, ¿el resto de los temas los tenéis claros, lo que queréis llevar en el disco? ¿Están todavía alguno por componer?
Hay
50%, ¿cómo
digamos. Ya. 50%.
Un poquito menos.
De temas, 45, bueno, de temas decididos y el resto pues están a acabar de cerrar.
Bueno.
Ahí ahora cuando empiezan a surgir dudas, ideas, esto, tal.
Bueno, hay mucha discusión dentro del grupo. Oye, que yo quiero que vaya esta. Oye, que yo quiero que vaya la... Esta no quiero yo de ninguna de las maneras. ¿Cómo lo lleváis?
Este momento.
Yo creo que al final es un poco pues tan común. Este tema gusta, sí, nos gusta. Es que al final yo creo que lo tenemos claro. Si algo nos gusta, nos gusta. O sea, no hay
medias tintas aquí, ¿no?
Vamos a trabajar sobre ello, ¿no? Al final creo que unificamos criterios. Y si un tema es bueno, es que no... Este tema, cuando trajo Luis, dijimos, joder, qué buen tema, vamos a trabajarlo, vamos a grabarlo y aquí está.
Lo que está claro es que esto va a ser un nuevo comienzo, ¿no?
Sí.
Un punto de inflexión en vuestra carrera, como suele decirse. ¿Y qué os gustaría que se dijera o que definiera? ¿Cuáles son los adjetivos que os gustaría que definieran esta nueva etapa, este nuevo disco, respecto al anterior?
Una evolución, claramente. Es que la evolución es muy clara porque digamos que vamos a meter muchos tintes latinos, vamos a explayarnos en lo que nos mola. Y con productores y con gente, exactamente, con productores y con gente, arreglistas que curran muy, muy bien. Eso por un lado, la evolución musical, y por otro lado, a mí me mola que... Oye, qué buen rollo. Que tú vas por la radio escuchando. ¿Esta gente quién es?
O sea, que esta línea la va a seguir el resto de temas de vuestro disco. Este optimismo, estas buenas vibraciones. Eso sería por un par... Estoy escribiendo ya la crítica, fíjate.
Total.
Antes de que salga el disco,
antes del concierto, del disco,
ya,
de todo, ¿no?
Y de que tenga nombre incluso el
EP. Cuando te digo que tú eres la experta en spoilers, que está destripando las críticas.
Con historias concretas, pero historias positivas. O sea, un happy ending.
Sí.
Y eso es lo que nos apetece.
Oye, pues hace mucha falta, ¿eh? Que alguien transmita buen rollito.
Yo creo que sí.
Y que nos ponga las pilas también. Porque es que es verdad que parece que la música alegre es solo de verano. Pues no, señor. Cuando más falta hace,
yo creo que para, además,
es precisamente
gente,
ahora,
más,
¿no?
Cuanto más triste sea la canción y más, como digo yo, más de cortarte las venas, más intelectual eres. Pues, ¿no, hombre? También tiene que haber canciones alegres.
Claro,
bonitas,
que sí.
Que no todos van a ser canciones tristes y ay, muy lentas. Y, no, hombre, lo contrario, nosotros... Digamos.
Bueno, pues hay que recargarse pilas con ellos, con Atacados. Lo podemos hacer el próximo viernes 28 de octubre en la sala Honky Tonk a las 9:30 de la noche. Sí. Es una hora estupenda.
Para un viernes, es, vamos, magnífico. Y además nos recargamos de esas buenas vibraciones, de ese optimismo. Escuchamos nuevos temas y nos preparamos para lo que venga. Ajá.
Voy a hacer yo un spoiler también.
Venga.
Este Hasta que salga el sol va a sonar mucho en este programa. Ya lo voy adelantando yo. Chicos, que ha sido un placer tenernos con vosotros. Nos quedamos con este Hasta que salga el sol y con todo lo que venga detrás, ¿de acuerdo?
Muchas
Mucha
gracias.
Suerte.
Gracias.
Llega la 1:00 de la tarde.